Chiapas, Expediente Nacional.
En la parte informativa tendremos una reseña de esta encíclica papal que acaba de lanzar en 4 idiomas con mucho bombo y platillo el Papa Francisco, que se llama Laudate Si y que es una encíclica que muchos han dicho es una ecoencíclica porque habla desde la fe, desde la palabra de Cristo, de lo que debe de ser el manejo de nuestros recursos naturales, y reconoce, a veces como hermana, a veces como madre, a la tierra en esta encíclica. Muy interesante, tendremos una reseña sobre eso. Y ahora tenemos en la línea telefónica al doctor Enrique Leff. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días.
El doctor Enrique Leff ha abordado el tema de la ecología desde varios puntos de vista, muy destacadamente desde el filosófico, y consideramos que es un lector muy importante de esta encíclica Laudate Si, que comentábamos acaba de poner en circulación el Papa en 5 idiomas, una encíclica que le han dado toda la importancia, forma parte del magisterio social de la Iglesia y tiene conceptos muy interesantes. Doctor Enrique Leff, ¿cuál sería su aproximación, opinión general sobre esta encíclica?
Bueno, lo primero que hay que decir es que pues es, digamos, muy celebratorio el que la Santa Sede, después de 43 años de estar debatiendo la crisis ambiental como una crisis humanitaria, una crisis planetaria, pues dedique toda una encíclica al tema, ¿no? Y se posicione frente a este tema y se posicione del lado, pues, digamos, de una problemática donde son, pues, los más afectados, ciertamente, por la degradación ambiental. Entonces, pues, creo que es lo principal que hay que destacar en este posicionamiento, en esta discusión, partido, incluirse de esta manera tan importante en un debate cuando estamos ante la COP de París y pues las decisiones ya más que urgentes que reclama el planeta y la humanidad para poder dar respuestas más efectivas hacia una sustentabilidad, yo diría, de la vida misma, ¿no?
Doctor Enrique Leff, usted dice se coloca del lado de los pobres en un tema ecológico, en un tema de defensa de lo que él llama hermana, a veces madre tierra. ¿Qué significa este tomar posición del lado de los pobres de parte de Francisco?
Bueno, implica reivindicar a los pueblos de la tierra en primera instancia, de una manera muy significativa, es decir, toma un posicionamiento, yo diría, pues teórico, conceptual, de comprensión de la problemática, afirmando claramente que la solución no será una solución técnico-económica, ¿no? Que hay que escuchar a todas las partes, pero sobre todo hay que tomar una posición junto con las clases desposeídas, con los pobres, con los pueblos de la tierra, en el sentido de que todas las decisiones que se vienen adoptando supuestamente dentro de la geopolítica, el discurso del desarrollo sostenible, siguen siendo pues decisiones desde el poder, desde un poder. Y se posiciona frente a esa situación, esa condición del poder, que es una condición que sigue desplegando decisiones, acciones, procesos, que siguen desposeyendo a los más desposeídos, no a los condenados de la tierra, como diría Franz Fanon, ¿no? Entonces, en ese sentido, toma ese posicionamiento, ¿no? No es un posicionamiento, digamos, socialmente neutro. Y al mismo tiempo, bueno, obviamente viniendo el discurso desde la Santa Sede, pues podríamos decir que es una teologización del discurso del desarrollo sostenible, pero desde esa posición de compromiso social, de compromiso fuertemente social, en este dilema, en este desafío de la humanidad frente a la degradación de las condiciones de existencia de la vida misma.
El Papa Francisco habla de una verdadera deuda ecológica entre norte y sur. ¿Cómo siente, doctor Enrique Leff, que aborda este tema? ¿Hay o no una deuda ecológica? ¿Tiene razón el Papa?
Bueno, el Papa en este discurso, yo diría en este primer discurso, porque ojalá oigamos más de, digamos, de la elaboración de un discurso propio desde la Santa Sede frente a la cuestión ecológica, la cuestión ambiental. Yo diría se apropia, en el mejor sentido de la palabra, de un debate que pues que se ha seguido en el campo de la ecología política, y que lo que ha puesto en el tapete de la discusión y de la comprensión de la dimensión histórica de esta crisis ambiental es que no se trata solamente de una cuestión de distribución económica o de deuda hacia los países pobres en un sentido, digamos, sincrónico o actual, sino que hay una deuda ecológica, quiere decir una deuda que se inicia desde los albores del capitalismo, de la internalización, de la internacionalización del capital, que se ha alimentado de la explotación y apropiación de las riquezas ecológicas y de la creatividad cultural y de la fuerza de trabajo de los pueblos de la tierra para afianzar el poder del capital internacional. Y eso ha generado una deuda ecológica, es decir, que hay una distribución histórica, diacrónica, muy, muy desigual entre los países del norte que se han apropiado de este potencial ecológico de los países del sur, y el derecho, diríamos, de apropiación cultural, política, económica de los propios países del sur, desde sus propias idiosincrasias, desde sus propios imaginarios, desde sus propias condiciones de apropiación de un patrimonio territorial, ecológico y cultural. Entonces, el conectarse por ese, en este punto, con el discurso crítico de la ecología política, pues me parece muy muy saludable.
Doctor Enrique Leff, en otra línea, usted ya habló sobre que el Papa ve la solución a esta situación tan terrible que él describe, que no es una solución técnica ni económica. ¿Dónde se coloca el Papa frente a estas nuevas tecnologías que hay, y muy particularmente frente a los organismos genéticamente modificados en esta encíclica Laudato Si?
Bueno, pone una cierta nota crítica, yo diría precautoria. Digamos, es un tema que él mismo confiesa un poco como un tema muy controvertible, y su discurso no deja de tener una cierta ambigüedad en esa cuestión, y una indecidibilidad, podríamos decir, en esa cuestión. Es decir, pone de relieve pues los riesgos desconocidos frente a la intervención tecnológica de la vida, ¿no? La producción transgénica, los efectos nocivos que ha tenido ya, porque genera, pues no lo dice en estos términos, los nuevos latifundios genéticos, desplazamiento de pequeños productores, de mano de obra. Él en algún punto reclama la dignidad del trabajo, por ejemplo, ¿no?, en la persona humana. Y esta nueva manifestación de esta agricultura hipercapitalizada, que reclama ser ecológica, aunque es sumamente cuestionable, desplaza trabajo, desplaza mano de obra, y en ese sentido pues pone el acento en los riesgos. Pero por otro lado reclama también que es obra divina pues la creatividad científico-tecnológica, entonces que desde ese punto de vista no habría manera, desde la ética cristiana, de ponerle un freno al potencial de creatividad técnico-científica. Entonces ahí es un punto donde quizás este discurso que, vamos, debemos decirlo, está tomado pues de fuentes secundarias, o sea, de las manifestaciones que ha tenido en los discursos de los obispos, en las encíclicas anteriores donde sus predecesores han dejado dicha alguna palabra, algún pensamiento sobre la cuestión ambiental, pues no adquiere, digamos, un rigor más contundente, más claro en el sentido de cómo conducir esa creatividad científico-tecnológica. Y finalmente lo que queda ahí dicho es que debe anteponerse la moral, el buen sentido, el sentido de la equidad, el sentido del cuidado de la naturaleza, pero sin que haya por ahí alguna idea de un principio de ponerle algún freno a la intervención de esta creatividad tecnológica que se vuelve intervención sobre la vida. Entonces ahí el discurso, pues sí, queda atrapado en ese relativismo, en esa cierta ambigüedad. Es un discurso en este sentido, pues que puede pronunciar, digamos, que se pronuncia en el debate entre los ecologistas y quienes propugnan por el desarrollo sin freno, o yo diría el desenfreno del potencial de creatividad tecnológica, ¿no? Entonces queda todo pues en la capacidad de discernir riesgos y de actuar con eficacia hacia el cuidado de los efectos que pueden tener este tremendo poder interventor sobre la vida, donde pues lo que queda un poco en el limbo es dónde queda la defensa de la creación de la vida, sea creación divina, sea creación de la naturaleza, de la física, y dónde queda esta otra ontología, podríamos decir, que sería la del mundo de la tecnología, de la capacidad de intervención sobre esa dinámica, podríamos decir, que tiene la vida en la Tierra desde su creación hasta estos momentos en los cuales entra en crisis justamente por la intervención de otra racionalidad, que no es la racionalidad originaria de la vida. Y bueno, ahí es a donde se juega el gran dilema, pues no teológico, yo diría el dilema ontológico al que nos enfrentamos ante la cuestión ambiental.
Quisiera, por lo mismo que usted dice, doctor Leff, por el carácter polémico y el carácter un poco ambiguo de la misma encíclica, leer justo el párrafo que dice cuál es la intervención legítima en las cuestiones genéticas, y dice aquella que actúa en la naturaleza para apoyarla a desarrollar insulina, la de la creación, la querida por Dios. Bueno, es un poco difícil saber cuál es la que quiere Dios, ¿no?
Ese es el punto donde yo me detuve y dije cuál es la que quiere Dios. O sea, la que quiere Dios es la que viene de la fisis de los griegos, es decir, la que viene del ordenamiento del caos, que dio lugar pues a esta maravilla que es la creación de la naturaleza y la dinámica pues propiamente creativa de la naturaleza, o el poder creativo e interventor de esa dinámica, yo diría, de esa ontología, de ese despliegue creativo del caos mismo, pero que es ya la intervención desde lo que no dice en esos términos, bueno, casi el Papa, pero sí lo decía Nietzsche, ¿no? Desde la voluntad de poder, desde esa inscripción en la naturaleza humana de una capacidad de creación, pero que también tiene inscrita una cierta impronta de poder, de dominio, que lo denuncia con mucha fuerza, eso sí, el Papa. Es decir, denuncia esa voluntad de dominio que está inscrita en la propia lógica de la tecnología, pero que en algún punto se tambalea, como decía, frente a esta cuestión de que también estos científicos y tecnólogos que hay que decirlo, que ya están inscritos dentro de la lógica, dentro de la racionalidad de la modernidad, piensan y crean y producen, despliegan su potencial creativo dentro ya de esa racionalidad. Entonces, ahí es lo que es donde uno se pregunta, ¿y cuál es realmente el poder creativo que realmente por el que apostaría Dios?
Sí, pero
el de estos tecnólogos tan poderosos o el de la naturaleza, o cómo normalizar o normar, cómo inscribir dentro de esta potencia que en alguna frase lo dice el Papa, dice, no se deja controlar, es decir, la tecnología se lleva ya por su propia, sobre la propia voluntad de poder que tiene ya inscrita. ¿Cómo meter ahí el principio moral del cuidado, es decir, de los límites, de la moderación, en unas lógicas que son la lógica del capital, la lógica de esta creatividad tecnológica inscrita en la lógica del capital, pues que difícilmente aceptan una moderación?
Sí, es que si hay aspectos en cuanto a organismos genéticamente transformados en encíclica sobre sus efectos en la salud, en donde creo, doctor, que no hay duda, es en los efectos sociales que marca la encíclica de los transgénicos y dice una concentración de tierras productivas, la desaparición de los pequeños productores y, estoy leyendo así textual, una tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos. Creo que allí no hay ninguna ambigüedad, doctor.
No, justamente eso es lo que claramente lo dice a través de una declaración de los obispos del sur, si no me equivoco, de Argentina misma, porque son quienes tienen presente pues la tragedia de los latifundios genéticos en Argentina, que han ocasionado no nada más las concentraciones de tierra, todo esto, el desplazamiento de los pequeños productores, sino el suicidio en algunos casos de estos pequeños productores, que al haber tenido que vender su pedazo de tierra, se quedaron sin tierra, sin empleo, sin trabajo, sin medios de subsistencia y llegaron al suicidio. Es decir, esos efectos perversos de la producción transgénica están muy claramente asentados en la encíclica, no queda duda.
Doctor, pasando a otro tema, el tema de las comunidades indígenas, dice el Papa, estos pueblos no son una simple minoría, sino que deben convertirse en los principales interlocutores. ¿Qué lectura le da sobre pueblos indígenas esta encíclica?
De esos párrafos, que son un par de párrafos solamente, pero que son fundamentales en la encíclica, son eso, fundamentales. Porque ahí se enlaza con la cumbre de los pueblos de la Tierra por el cambio climático, ¿no?, del 2009 en Cochabamba. Es decir, ahí se enlaza para darle la palabra a los pueblos de la Tierra. Y lo que reclama es que la sustentabilidad se va a generar a través de las formas de construcción y reconstrucción de la vida, de los territorios de vida de los pueblos de la tierra. Eso es fundamental. O sea, hay otros párrafos donde habla de la necesidad siempre de un diálogo abierto de todos los actores, de todos los intereses, es decir, una postura, podríamos decir, democrática, abierta. Lo que asienta con mucha claridad el Papa es no nada más el derecho, sino una convicción de que es desde los pueblos de la tierra, de sus saberes, de sus prácticas, donde pueden emerger las soluciones, digamos, las nuevas formas de habitabilidad de la tierra.
Y yo creo que hay un paralelismo entre cómo ven los pueblos indígenas la tierra, cómo la ve el Papa en esta encíclica, y perdón, le voy a leer un parrafito, dice, para ellos, los pueblos indígenas, la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios.
Sí, ahí se enlaza con estas frases, ¿no?, del jefe indio piel roja, Seattle, ¿no?, en ese discurso que es tan hipercitado por los ecologistas, donde efectivamente lo que se dice, ¿cómo podría yo vender la tierra, no?, si la tierra no es propiedad privada mía, ¿no?, si la tierra es de todos, es un bien común. que nos ha legado, ¿no?, nuestra historia, la cultura, Dios mismo, ¿no?, para habitar la tierra en nuestro camino transitorio por la vida, pero es un préstamo, como ha sido una buena respuesta a la cuestión del derecho transgeneracional, ¿no?, del medio ambiente, de quienes dicen la tierra, los recursos, el planeta, lo tenemos prestado por las generaciones futuras. Entonces ahí se enlaza positivamente en esas, digamos, juegos retóricos que ha generado pues ese dictum de la Comisión Brundtland, ¿no?, de que el desarrollo sustentable o sostenible pues tiene que ver con el poder vivir en este momento, pero cuidando las condiciones del planeta para las generaciones venideras.
Por último, doctor, ¿para quién está dirigida esta encíclica? Me sorprendió mucho, tengo la sensación de que es para todo mundo, y bueno, pues ya los republicanos de Estados Unidos ya se defendieron en contra de esta, porque dicen que el cambio climático no es generado por el hombre, y ya están diciendo, bueno, es un cura, es un señor de la religión, no tiene nada que ver con la política.
Bueno, lo que diga el señor Bush y lo que diga la derecha republicana y toda la derecha del mundo y los economistas del mundo, pues van a reaccionar de la misma manera que reaccionaron hace 43 años frente al discurso de los límites del crecimiento. Es decir, hay una resistencia y una defensa frente a cualquier crítica que pueda venir, sea de los ecologistas o sea del mismo Papa, que venga a criticar su ideología del progreso, la ideología de que el capital genera riqueza, si genera desigualdad ya la solucionará en algún futuro, si genera destrucción ecológica ya generará tecnologías limpias. Es decir, ese discurso que ellos creen o quieren creer. Sí es sorprendente, pues yo diría la poca inteligencia política del señor Bush al irse de boca y responder tan rápidamente, porque si uno lee la encíclica podría adaptarse y a lo que ahí se dice, es decir, apropiársela más inteligentemente, porque como digo, hay puntos de ambigüedad en el discurso. Y podría decir, bueno, pero también dice que con ciertos cuidados el propio capital, los empresarios, que también son hijos de Dios y también actúan de buena fe, también van a generar el bien común, ¿entiende? Entonces, me parece una primera respuesta un poco torpe, pero así responde, digamos, la derecha desde el interés económico. No... O sea, si hay una crítica a la lógica del capital, si hay una crítica al poder de la tecnología, pero también, hay puntos en los cuales se matiza esa crítica y acaba siendo, yo diría, menos radical de lo que pueden proponer el ecologismo radical. En todo caso, bueno, pues es la respuesta que han empezado a dar. Efectivamente son las controversias y las disputas que se vienen generando pues entre el ambientalismo, el ecologismo radical y el economicismo y el tecnologicismo desde que surgió este debate, cuando menos yo decía desde 1972, si uno quiere desde 1962, desde la primavera silenciosa, o la disputa que se venía generando desde Marx o desde Heidegger, cuando plantea pues la cuestión de la tecnología. Esos debates se han seguido, y lo que abre la encíclica, y me parece maravilloso, es reabre el debate. Esto en este momento tiene una enorme importancia porque va a reforzar el diálogo crítico frente a las decisiones que se tomen en París, frente a la renovación posible del protocolo de Kioto y la geopolítica futura, es decir, la va a desenclaustrar de ese claustro de toma de decisiones desde las cúpulas económicas y tecnológicas, desde las cúpulas del poder. Va a desencadenar esta apertura del diálogo crítico, que es absolutamente imperativo en estos momentos, y yo creo que esa es la mayor virtud de la encíclica, que realmente no está diciendo, yo diría, nada novedoso, cuando menos para los ambientalistas y los ecologistas, que llevamos pensando y diciendo estas cosas hace mucho tiempo, pero al mundo, a quienes no se habían acercado a leer, a pensar esta problemática, el que sea la palabra del Papa, además una palabra muy modesta, muy natural.
O sea, y muy bella, ¿no? Muy bella, está muy bien escrita la encíclica, ¿no, sí, doctor?
Sí, es un discurso franco, abierto, sencillo, y eso va a llegar a la gente. Entonces, ¿para quién está escrita? Pues yo diría para todo mundo, para la humanidad. No es una encíclica para el mundo cristiano, es una encíclica para la humanidad, que va a permitir, o sea, va a reabrir un diálogo, una reflexión, un debate, donde obviamente ya tiene que intervenir toda la humanidad. Ya no es un debate entre economistas de cúpulas y ambientalistas también encerrados en el cerco académico o de la acción misma ecologista, sino que lo abre al mundo de la política en general. Y eso es la mayor virtud de la encíclica.
Doctor Enrique Leff, le agradecemos muchísimo estas palabras. Creo que el documento lo vale y creo que la lectura que usted ha hecho desde toda una trayectoria de aproximamiento filosófico a la ecología lo valía. Así es que, de nuevo, muchas gracias.
Al contrario, gracias, Eugenio.
Sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes la palabra de Enrique Leff y tienen esta conclusión muy importante. Esta encíclica reabre el debate de la ecología y no lo reabre, creo que es interesante lo que dice Enrique Leff, hacia más cúpulas técnicas, más cúpulas políticas. Está metiendo, por el lenguaje en el que está escrito y por a quién está dirigido, mete a la gente, a los católicos de base, a las famosas comunidades eclesiales de base y a muchas otras gentes, las va a meter de cabeza en el debate político. Y frente a estos retos que ya puso sobre la mesa Enrique Leff en la reunión de París, ¿abre el Tratado de Kioto o no, la Convención de Kioto o no? Frente a estos puntos, la encíclica tiene un timing, una oportunidad muy importante. Seguiremos tocando el tema de la encíclica porque consideramos muy importante, pero por lo pronto aquí hay una voz autorizada para explicar, discutir los puntos más importantes de Laudato Si.
Chiapas, Expediente Nacional.